Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Todos ustedes que están allá afuera están viendo tomar, ya nos apoyaron con su American Express o lo que traigan. Básicamente nosotros somos en esta esquina, como les dije allá abajo, hoy muy contentos porque estamos haciendo un evento en colaboración con Etos. Ahora les explico quién es quién y qué hacemos. Pero en esta esquina es un proyecto muy bonito, o bueno, a mí me gusta decir que es un proyecto muy bonito, que fundamos en el 2018 para demostrar que el desacuerdo no nos convierte en enemigos y que en las sociedades democráticas es normal que una persona piense de una manera y otra de otra y que se sienten a tomar un mezcal y una cerveza y discutir y no tenemos que acabar todo a sillazos. Y llevamos haciendo debates como este, pues creo que este es el 45 o 46. Hoy le quiero dar especial gracias a Colabora, que es el maravilloso lugar en el que estamos y que siempre nos recibe, sin quienes este debate no podría suceder. Le quiero dar un especial agradecimiento a Etos, al Laboratorio de Políticas Públicas, por patrocinar. Entonces, un aplauso especial a Etos por patrocinar. Y a nuestro amigo, que es una organización civil de una persona, Axel Cabrera, persona física, también un aplauso, por favor. Ahora, Etos es un think tank que genera recomendaciones innovadoras y acciones concretas de política pública con el objeto de atender algunos de los principales retos para el desarrollo de México. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los principales retos, que es el reto democratizante. Y vamos a hablar sobre las mañaneras del presidente López Obrador. Entonces, las mañaneras son positivas para la democracia. Hoy, presentando de derecha a izquierda, me acompaña la diputada Ivonne Cisneros, quien es diputada federal por Morena, es integrante de la Comisión de Encuestas del partido. Me acompaña Renata Torrent, jugando un poco de local, ya luego les contamos por qué. Analista política, subdirectora de la revista Sentido Común, un aplauso, por favor. Me acompaña Dalia Toledo, directora de Finanzas y Anticorrupción en Etos, entonces muy de local, un aplauso, por favor. Y declarando yo mi conflicto de interés, está mi amigo Tito Garza Onofre, el doctor Juan Jesús Garza Onofre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un aplauso, por favor. Pese a que es regio, ¿no? Eso es, no se lo perdonaré jamás. Pero bueno, entonces, hoy quiero empezar con el lado a favor y quiero empezar contigo, Renata, con tus primeros 5 minutos. Yo te enseño cuando te quede uno. Y adelante, por favor.
Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Yo voy a... Ay, me atoré aquí, pero... Sí, ¿verdad? Más bien contigo.
Perdón.
No, ya. No, una más. Hazlate una más. No, tienes que hacer esto. Ya, ahí bueno.
Es la magia
ya,
de la radio.
Ya, perdónenme. Bueno, yo sí voy a hacer primero una pregunta y más que nada en esta intervención a mí me gustaría un poco tratar de explicar la función de la mañanera y por qué para Morena, para el presidente y para la izquierda latinoamericana en general, es una herramienta súper relevante e innovadora. Pero a mí sí, un poco como para tener sentido, ¿cuántos de ustedes ven la mañanera de manera regular? ¿Diario? Sí. ¿Cuántos nunca la han visto completa? Nunca. Ok. Bueno, yo la verdad es que vale mucho la pena verla, aunque es un poco a veces, entiendo que puede ser un poco lenta, pero es súper entretenida. Es una clase de política, de otro nivel. O sea, creo que a mí lo único que me gustaría convencerlos y convencerlas, más allá de si les gusta o no la mañanera, si odian o no AMLO, lo único que me gustaría convencerlos es que AMLO no es un político que toma decisiones así a lo rupestremente y que no piensa, sino que tiene muy bien planchado y muy bien pensado su sistema de gobierno, su plan de su proyecto de nación y la manera en la que comunica él mismo y las herramientas que usa para mantenerlo. Entonces creo que primero me gustaría empezar diciendo para mí o cómo yo entiendo la mañanera, qué es una mañanera. Primero, no sé si en orden, nada más lo tengo aquí listado, no sé si en orden de importancia, pero es un espacio de audiencia pública. Van reporteros que dicen, es que fíjate que en la sierra de no sé qué pasó esto y el funcionario público de esa localidad no hizo nada, etcétera. Ah, bueno, te va a ayudar Rosa Isela, ¿no? O a quien le mande el trabajo. Entonces sirve un poco como de gestión de gobierno, sirve también para dar algunos regaños a gabinete, al gobierno ampliado, al movimiento, ahora con las campañas que no son campañas, incluso a los aspirantes, etcétera, ¿no? Es un espacio, por supuesto, de difusión, esa es la obvia, de difusión. Hay secciones específicas, la de Profeco, la de seguridad, la de quién es quién de las mentiras, que podemos hablar de ella más adelante. Hay críticas muy válidas sobre esa sección, pero entiendo, me parece una buena idea mal ejecutada, pero vaya, hay espacios específicos de difusión. Y por supuesto, es una herramienta de politización, mediante el debate y mediante la historia, ¿no? Esa conciencia histórica que él trata de exponernos. Y por supuesto, pues él define la agenda pública la mayoría de los días, ¿no? De ahí se saca la agenda pública nacional, ¿no? Entonces, le sirve por muchas vías, ¿no? ¿Y por qué esto es un fenómeno en América Latina? Lo voy a contestar parafraseando a Correa, el expresidente de Ecuador, que dice, bueno, es que la izquierda solamente tiene el poder político. Nosotros no tenemos ningún otro poder, ¿no? Ni económico, ni mediático, ni nada. No tenemos más que el poder político. Y si no sabemos ejercerlo, estamos pelas. Y por eso derrumban muy fácil a gobiernos de izquierda que son democráticos y legítimos, sobre todo en América Latina, que hay una larga historia de cómo se han derrumbado estos gobiernos de izquierda. Entonces, el presidente López Obrador lo que hace es que entiende perfectamente que está en una desventaja en ese sentido y el poder político lo tiene, un minuto ya estoy acabando, lo tiene que usar. Esto no significa que otros presidentes no hayan hecho uso de la, o no hayan hecho propaganda o no hayan hecho, no hubieran tenido vías de comunicación con la gente, ¿no? Fracasaría cualquier gobierno de derecha, de izquierda, de centro. Fox intentó sus mañaneras, hay espacios en medios de comunicación en específico, que eso ya no me va a dar tiempo de ahondar, pero nada más para cerrar con un dato, hay en nuestro país, y esto es similar en América Latina y en España en específico, cuatro hombres, les pertenecen los 7 medios de comunicación más grandes. El poder económico, generalmente en América Latina y en España y en México, es dueño del poder mediático. Entonces, ahí hay un tema complicado y ya con eso voy a dejar porque ya me cortaron.
No, gracias, Renata. Un aplauso, por favor, porque a eso venimos, a que nos aplaudan, ¿no? Eso es lo real. Bueno, dale a 5 minutos, por favor. Adelante.
Bueno, pues muchas gracias antes a En Esta Esquina por invitarnos. Ya tenemos trayectoria con ustedes. Pues definitivamente nosotros estamos en contra de esa afirmación como ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas. ¿Por qué? Porque las mañaneras de entrada son el espacio de información oficial más grande que existe, ¿no? No podemos compararlo con algún otro espacio desde donde se emite información de gobierno, ¿no? Y en segundo lugar, sí es cierto también que, al igual que las mañaneras, se han dado otros ejercicios en donde pues servidores públicos o el propio presidente informa a los ciudadanos, pero el problema que vemos aquí no es el espacio per se, sino lo que se dice en ese espacio y de quién viene ese mensaje, ¿no? Rapidísimo, porque Rick me va a cortar, pero se han dado muchísimos ejercicios de verificación de datos, seguramente ustedes conocen cuáles han sido esos resultados, pero muchos coinciden, o la mayoría de estos ejercicios de verificación de datos coincide desde, por ejemplo, SPIN, Taller de Comunicación Política, Verificado MX, Artículo 19, todos esos coinciden en una zona común, que es que la mayor parte de las cosas que se dice, o buena parte de las cosas que se dicen en las mañaneras, con distintos datos, ¿no? Verificado dice que el 55%, que es cosa que suena muy grave, 55% de la información que se da en este espacio tiene contenido falso o puede ser engañoso. Y bueno, ese es el problema de qué se dice en estos espacios, no es el espacio per se. Y en realidad esto es posible por esta política de nosotros tenemos otros datos, ¿no? Estos otros datos hacen posible que se desinforme desde las mañaneras, y también Animal Político ya lo ha hecho muchas veces. Por ejemplo, ellos, Animal Político, documentó que al menos en 10 ocasiones no se encontraron datos que sustenten todas las afirmaciones del presidente, y datos de distinta índole, ¿no? Tanto datos, por ejemplo, de víctimas de violencia, corrupción en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, datos sobre, en fin, muchos datos que no tienen un sustento en algún documento oficial de gobierno. Y para nosotros esto es muy grave por tres razones. La primera es porque en una democracia se debería privilegiar la pluralidad de ideas y también un debate entre, aunque como dijo Rick al inicio, posiciones diferentes, aunque no coincidamos. Sin embargo, lo que sucede en estos espacios es que cuando uno ejerce su libertad de expresión, particularmente los medios de comunicación y los periodistas, y ese ejercicio sobre todo conlleva un dato o alguna afirmación que va en contra de las políticas del presidente, lo que sucede es que pues soy estigmatizado o soy señalado. Entonces, no se puede dar un espacio de una deliberación libre de ideas, y eso es antidemocrático, ¿no? Entonces, yo tendría que tener la capacidad o la libertad de expresar mis ideas aun cuando vayan en contra del gobierno. Ese es como un foco rojo para nosotros. El segundo foco rojo es, que además de que no se permite esta libertad abierta de ideas o de opiniones, pues también desde esta trinchera se dan informaciones que no son ciertas o datos que no son ciertos, y particularmente con contenido o con un objetivo político, ¿no? Y el último punto que resta esta ecuación es el hecho de quién está emitiendo ese mensaje, que se trata del presidente. No es una persona como ustedes o como yo. Sabemos que el presidente tiene 68% de aprobación popular, y no es lo mismo que lo que él dice a lo que yo pongo en mi Twitter, no tiene el mismo efecto, ¿no? Porque él tiene un respaldo, él fue votado por unos ciudadanos, él tiene credibilidad y además representa una investidura presidencial, ¿no? Y eso no lo digo yo, también lo dicen los organismos internacionales, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han señalado que no es la misma atribución o responsabilidad que tiene el presidente que la que tiene un ciudadano común, ¿no? Y bueno, nada más para cerrar, a pesar de que esto ya se ha dicho por organismos internacionales, que el propio INE ha interpuesto medidas cautelares para evitar que el presidente haga propaganda política a través de las mañaneras, lo sigue haciendo, ¿no? Existen medidas cautelares para que el presidente ya no, a través de las mañaneras, haga algún comentario de contenido político, y aún así existen más de 6 medidas cautelares que ha interpuesto el INE y que ha ratificado el Tribunal Electoral. Siguen existiendo estos ejercicios de desinformación, y creo que alguien, algún actor, tendría que velar por el derecho de los ciudadanos a saber. Muchas gracias.
Justo a tiempo, aplausos por favor. Gracias. Diputada, por favor, adelante con sus 5 minutos.
Muchas gracias, pues qué gusto estar aquí y qué gusto poder efectivamente debatir con todas y todos ustedes. Y como se trata de eso, de debatir, yo quiero empezar haciendo una pregunta a ustedes, ¿no? Igual que mi compañero. ¿Quién sabe qué dice el artículo 39 constitucional? Ok, entonces.
Tiempo para beneficio de la grabación. El compañero dijo que la soberanía recae en el pueblo.
Perfecto. Entonces, miren, aquí el tema es que la soberanía, de acuerdo a nuestra Constitución, la soberanía recae en el pueblo. Y el pueblo delega su poder, es decir, y más concretamente dice que es el pueblo, digamos, quien es quien tiene el poder, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y el pueblo delegamos en otros ese poder. Y lo delegamos en un régimen como el nuestro, democrático y representativo, lo delegamos a través de las elecciones para los diferentes cargos de acuerdo a cómo está dividido nuestra nación en tres poderes. Y entonces le hemos delegado en el 2018 al licenciado Andrés Manuel López Obrador el poder de todos y cada uno de los que estamos aquí, se le delegó a través del proceso electoral. Pero ese poder no se queda ahí en términos de que ya lo tiene y entonces hace lo que le viene en gana o lo que considera que debe hacer, sino que tiene que representar a la ciudadanía. Y por supuesto que hay una obligación del Ejecutivo de comunicarse con la ciudadanía. Y además esto siempre ha sido así, no es un tema nuevo. Aquí la gran diferencia es que antiguamente, cuando teníamos un proceso de democracia muchísimo más débil del que tenemos ahora, bueno, pues que se tenía que los medios de comunicación estaban totalmente controlados por el Poder Ejecutivo para decir solo lo que el Poder Ejecutivo quería que se dijera a través de los medios. Y bueno, no sé a quién le tocó vivir o a través de sus familias el 68 y todas las mentiras que en ese momento dijeron todos los medios de comunicación a favor de Díaz Ordaz, todas. Así funcionaban los medios de comunicación. Con todo el proceso democrático, afortunadamente fuimos avanzando en lo que nos dice la compañera. Hoy hay debate, hoy todo mundo dice lo que considera que debe de decir y dice todas las mentiras a través de muchos medios de comunicación que quieren decir y que nadie cuestiona. ¿Por qué nadie cuestiona que a través de los medios, por ejemplo, de TV Azteca, se diga que los libros de texto son comunistas y que además desfachatadamente digan ni los he leído ni los voy a leer, pero son comunistas? Y entonces ya hayas tú un hashtag que dice no a los libros comunistas. Y entonces un programa, yo te sugiero un programa acá en donde también se discutan todas las mentiras que dicen los medios de comunicación. ¿Qué está haciendo el presidente con las mañaneras? Es una estrategia de comunicación con el pueblo, que es quien ostenta el poder y quien le delegó el poder, y es la estrategia de comunicación con relación al proyecto de nación que es el mayoritario y, como bien se reconoce, la gran mayoría de la población está con ese proyecto, no tan solo por la votación, sino por hoy, digamos, la simpatía de hoy que sale constantemente y que está, pues, por arriba del 60%. Y hay que comunicarse con quien está de acuerdo y con quien no está de acuerdo en el quehacer del gobierno, porque es su obligación. ¿Por qué? Porque el poder, él lo tiene prestado. El poder es nuestro. Lo tiene prestado por un tiempo y hay una obligación necesaria de comunicación. Muchas gracias.
Bien, justo a tiempo, diputada, un aplauso, por favor. Yo quiero hacer dos comentarios rápidamente. Cuando preguntó lo del artículo 39, yo estaba esperando que el doctor Garza Onofre nos salvara. Cuando hizo el comentario del programa de TV Azteca, yo no podía más que sufrir, Rux, porque se me cayó un ídolo con ese programa. Un saludo al rey Diogen. Pero bueno, a Leo Arriaga. Doctor Garza Onofre, sus 5 minutos.
Claro que sí, muchas gracias y muy contento de que pues estar aquí compartiendo esta dinámica, que es la segunda en la que estoy. La primera fue en pandemia, fue una cosa rarísima que no sé si nos podíamos o no disentir, ¿no? Era como si la pandemia nos había cambiado la noción de globalización y pues, bueno, ahí dijimos cualquier cosa, pero esta me parece que está más fácil y de verdad que yo celebro que el desacuerdo nos convoque, como dice el moderador, que el desacuerdo no nos convierta en enemigos. eso lo suscribo. Lo que creo que no se vale es que el insulto y la descalificación y la mentira sí nos puede convertir en enemigos. Dicho esto, me viene muy bien la introducción que acaba de hacer la diputada y Renata, porque me parece que entendieron completamente otra pregunta. Esto es lo que pasa en el salón de clases, pero la pregunta no era si las mañaneras son buenas para Morena, para el presidente o para esa cosa que llamó Renata la izquierda latinoamericana. Perdóname, pero un gobierno que militariza, un gobierno que no apoya la legalización de las drogas, un gobierno que apoya una tesis, una ministra que está plagiando en la Suprema Corte de Justicia, dudo que sea algo menos izquierda. Y la diputada habla de pueblo, artículo 39. Bueno, una cosa es la de pueblo, y uno que estudia y da clases de constitucional desde hace algunos años, pues una cosa es la noción de pueblo interpretada a discreción por parte del líder del momento. Una cosa es el pueblo, otra el padrón electoral, otra la ciudadanía, otra el pueblo bueno o los malos. Entonces, la pregunta la entendieron mal, con todo respeto. La pregunta es si las mañaneras sirven o no para la democracia. Mi respuesta es clara, no. ¿Por qué no? Porque la democracia es algo más que un movimiento, algo más que una sola persona, algo más que una idea abstracta de una noción de pueblo, de hegemonía, de ideología o de izquierda latinoamericana. ¿Por qué? Trato de ser muy puntual, después de esta breve introducción, en cuatro aspectos: jurídico, comunicacional, político y ético. Me centro en lo político. Me centro en lo jurídico, aunque me lo despacho rápido. Si a alguien le interesa, hace 3 años publicamos un libro desde la UNAM y del CIRE que titulamos Ni Tribunal ni Electoral. Hicimos una selección de las peores 30 sentencias del Tribunal Electoral de esta integración y a mí me tocó analizar la de las sentencias de la mañanera. En efecto, como ya dijo la compañera de equipo, la Constitución como tal, ¿no? El título del artículo le puse las mañaneras como vía para violar la Constitución. ¿Por qué? Porque hay también, y aquí no sé si vamos a ponernos en clase constitucional, la diputada, me gustaría que sí sabe qué dice el artículo 134. Es más difícil, no se conoce tanto el 134.
No hacemos quizzes.
No hacemos quizzes.
Porque yo perdería.
Bueno, el 134 fue un artículo que encuentra su anclaje precisamente en aquel patético año del 2006, en esa elección bastante comprometida, ¿no? Y que incluso al día de hoy no se han despejado los elementos de fraude. ¿Pero qué pasa después de esa elección? Una reforma electoral que se traduce en que las autoridades, los servidores públicos, no pueden intervenir en el proceso electoral, ¿vale? Del movimiento, de lo que pasó con Andrés Manuel frente a Felipe Calderón. Eso se traduce en el artículo 134, que a partir de ese artículo, las mañaneras, lo ha dicho la Comisión de Quejas del INE, el INE, el Tribunal Electoral, reiteradamente, las mañaneras han interferido diciendo por quién vale la pena votar y por quién no. Hablando de una alianza, que podemos estar de acuerdo o no con esas deformaciones y esos monstruos, pero eso es intervenir de un presidente. El mismo micrófono que tiene el presidente no lo tiene cualquier ciudadano o cualquier medio de comunicación. Si a alguien le interesa, puedo compartir el artículo que está en acceso libre en la UNAM. Hablamos también tema de derecho a honor y de libertad de expresión. Ojo, esto se ha estudiado. El presidente no goza de libertad de expresión al igual que un ciudadano o que una ciudadana. Claro que tiene que el presidente derecho a hablar y expresarse. Mi pecho no es bodega. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué jocoso! ¡Listo! Si te señala el presidente en una mañanera, claramente esto se empieza a derrumbar. Le meto velocidad. Hablo del aspecto comunicacional. Oigan, qué bueno que haya intervención. Yo lo celebré los primeros días de este gobierno cuando veíamos un presidente encopetado, engominado, hablándole a un teleprompter. Ver a un presidente que se para enfrente de medios de comunicación de cualquier tipo y le empiezan a cuestionar, yo lo celebré. Después de algunos años, con personajes como Lord Molecula, con aduladores, que no son personajes que realmente hagan preguntas insidiosas, sincera, esto me parece un espectáculo que pierde la noción de comunicación. La palabra se ha devaluado. Rescato ejemplos. Nacho Lozano, cuando preguntó quién era el responsable moral de lo del metro, y se quedó callado el presidente. Nayeli Rangel, cuando se para y empieza a sortear ese tipo de preguntas. Desde lo comunicacional se ha perdido propiamente esa herramienta de diálogo político. Bueno, tengo una recopilación de frases, ¿no? Desde feministas, desde violencia de género, anillo al dedo de la pandemia, desde defender a Yasmín Esquivel diciendo que son errores de juventud. Se ha perdido el componente político. Pero termino con el más importante, con el ético, y que también me parece bastante cínico de su parte hablar propiamente de que los medios de comunicación están en nombre. ¿Cuáles son los 3 medios que han recibido dinero en este sexenio?
Yo me la sé.
Y La Jornada.
Te tengo, ¿vale?, que interrumpir, Tito, porque Perfecto. Se acabaron los primeros 5 minutos.
Perfecto.
Gracias. Aplausos, por favor. Bueno, una cosa que siempre me piden que diga y que siempre se me olvida, pero hoy no. Estos son ejercicios en los que votar a favor o en contra no significa que si votan a favor le están entregando a su primogénito a la mafia del poder y que si votan en contra están de acuerdo con, no sé, entregar sus propiedades, yo qué sé. O sea, lo que quiero que hagan hoy es que voten por quien haya debatido mejor, por quien haya presentado los mejores argumentos. Nadie se va a acordar, nadie sabe dónde trabajan. En el 2024 no tendrán que firmar, votar exactamente. Este es un ejercicio de debate y lo que nos interesa es premiar a quien haya debatido mejor. Entonces, tomen en cuenta eso. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, en la que les pido que cada quien tenga su micrófono a la mano, porque ya no tienen que esperar a que yo les dé la palabra, pueden preguntar, decir, etcétera. Aquí ya se valen los quizzes. Y yo quiero empezar preguntándote, Dalia, por este tema de que sí me parece muy sorprendente, que el dato que todos decían, Enrique Peña Nieto solo dio 6 o 7 conferencias de prensa durante sus 6 años, y hay algo en mi visión de ex periodista que dice, no está tan mal que hable todos los días el presidente, no está tan mal que el presidente se enfrente a los medios. ¿Qué opinas?
Bueno, como espacio de información directa al ciudadano, podría ser que sea un, digamos, como un momento aceptable. Creo que lo no aceptable es, como dije al principio, qué tipo de información se da ahí, ¿no? Y también si lo comparamos con el caso de Enrique Peña Nieto…
Muchos saludos, por cierto.
Muchos saludos, donde quiera que esté.
Creo
que no solo… O sea, tenemos las mañaneras, pero ¿qué no tenemos? Por ejemplo, tenemos más solicitudes de acceso a la información rechazadas, más opacidad, más información, más ataque contra los periodistas o los periodistas independientes. O sea, las mañaneras por sí mismas, pues sí, son un ejercicio de transparencia, de información directa, diario, el presidente sale a informar, pero ¿de qué nos sirve tener ese espacio si tenemos, por ejemplo, a Gatell o al presidente diciendo yo con mi té de jengibre me curo el COVID? O sea, son espacios que deberíamos usarlos o explotarlos más para informar realmente a la ciudadanía y no pensar que los ciudadanos somos tontos, ¿no? O sea, sí, el 68% piensa que AMLO o tiene mucha...
Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, ¿no? Exacto. Lo dije bien.
Lo dijiste bien, pero a mí sí me causa un poco...
Ahí se tenían que reír, se ve que no en la mañanera, porque no, lo dice pregunté. Diario.
Es que es una frase muy sabia, es verdad. O sea, a mí sí me cuesta trabajo entender cómo es que podemos pensar que la mañanera es un espacio de manipulación.
Ay,
adelante, y la mañanera adelante. Es un espacio como para que AMLO cree que la gente es tonta. Y al mismo tiempo reconocer que tiene 70% de aprobaciones. Ahí hay una incongruencia, o estamos diciendo en el fondo que creemos que ese 70% quienes estamos con AMLO somos tontos.
Hablando
o que nos dejamos manipular.
De tontos y de incongruentes y de personas que se dejan manipular, se me olvidó decirles algo. Les tenía que decir cuáles fueron los resultados de la votación inicial. Entonces se los voy a decir en este momento, perdón. Las mañaneras son positivas para la democracia. Indecisos tenemos 13%, a favor tenemos 15% y en contra 71%. Entonces, hay muchas personas que convencer. Ahora sí, continuemos.
Oye, pero
continuemos.
Claro, pero lo más importante es que vean las mañaneras. Claro. Porque la primera pregunta fue, ¿cuántos han visto la mañanera o las ven completas? Y
pero
la gran
sí
mayoría no.
No sé si hace falta ver las mañaneras. A mí
no,
me ha pasado, a mí me
que,
ha pasado
sí.
Que una mañanera es como todas las mañaneras, ¿no?
Pues, bueno, lo que pasa es que hay que verlas, porque aquí la mayoría honestamente dijo que no la habían visto.
Estaría
entonces,
muy bien tener tiempo para ver las mañaneras cuando
es muy
estás solventadas tus necesidades básicas
para
o cuando no tienes que tener 2 horas pegado al televisor, cuando no tienes que transportarte para tener un trabajo de mierda, en condiciones brutales, y vas a ver
bueno,
todos
pero
los
días. Bueno, pero nadie aquí está
no,
en esa posición.
Yo estoy hablando de la votación,
sí,
con
sí,
todo
sí,
respeto.
Sí.
Yo estoy hablando de la votación y del debate que traemos. O sea, es que es parte, a veces creo que es lo que nos está pasando con el tema de la comunicación para fortalecer la democracia. Mira, la democracia se fortalece con conocimiento. Y conocimiento sí del pueblo. Yo sí creo en el pueblo y soy parte del pueblo y todos somos. Entonces, para poder opinar, todos somos parte del pueblo. Es la población. Entonces, para poder opinar necesitamos conocer. Entonces, eso es la base de la democracia. Entonces, yo respeto un montón que no estén de acuerdo con la mayoría que no esté de acuerdo con las mañaneras. Pero si hay que verla, no todos los días, yo no digo verla todos los días, hay que verla. Pero así con todos los aspectos públicos. ¿Por qué? Porque cuando se dice que el poder reside en el pueblo es porque nosotros podemos decidir. Y lo que tenemos que hacer, o sea, fortalecer la democracia es decidir. Y entonces yo para decidir, ¿qué dice él? ¿Qué dice la compañera? ¿Qué dice el abogado? ¿Qué dice mi compañera? ¿Qué dices tú? Y en función de eso decido. Con conocimiento. Y a veces puedo estar de acuerdo con algo y a veces puedo no estar de acuerdo con algo, bien, pero siempre sobre la base de conocimiento. Y me parece que la mañanera sí fortalece la democracia porque antes que nada da información para decidir, hasta para decidir en contra, pero da okay. información.
Diputada,
para
déjeme interrumpirla. Le quiero preguntar a Tito. Tito, yo sé que tú has estado en las luchas para democratizar el país, que has estado siempre en un montón de movimientos, que estás preocupado por el asunto social. Y me interesa tu perspectiva de lo que decía Renata de la politización, ¿no? La mañanera no funciona como una herramienta para politizar a las personas, como dice Renata.
Sí, a ver, a mí me queda claro que la mañanera son muchas cosas. O sea, la mañanera va Eugenia León a cantar y pone al Benito Bodoque y se avienta un chiste. La mañanera son muchas cosas, ¿no?
La mañanera es la mañanera, es la mañanera.
Sí, una cosa también rara, ¿no? A veces de pena ajena, a veces bien, a veces sirve. Es un conglomerado de cosas. No diría que es solo conocimiento del pueblo ni información. Es un montón de cosas. Y dentro de esa cosa se entiende como un modelo de comunicación política. Perfecto, es un modelo de comunicación política que está utilizando un personaje que en estos momentos es un personaje que tiene claro arrastre popular, que es un populista, que todo bien con la estructura que se ha creado un partido, ¿no? Todo bien con eso. Nada más que si queremos hablar de comunicación política, que no se nos olvide el tema de la publicidad oficial, ¿vale? Porque si estamos diciendo que esto es revolucionario, ayuda a la democracia más, no, ¿saben qué ayudaría a la democracia? Si ahorita se quejaron de los libros de texto de Javier Alatorre, pues que quizá a TV Azteca no le hayan otorgado 141 millones de pesos en publicidad oficial en un año. O que Ricardo Salinas Pliego no esté sentado a la mesa en esa idea tan romántica de separar al poder político del poder económico, ¿vale? En ese sentido, va.
Que está disputando 25 mil millones de pesos con el gobierno federal.
Por favor, no hablemos ni de TV Azteca ni de Ricardo Salinas Pliego, porque no les quiero dar ni un gramo de mi capital emocional a ninguno de los.
Hablemos de Televisa, que tiene 147 millones, ¿no? Moneros del Bienestar. Vamos, eso no ha cambiado, ¿vale? Esa transformación en modelo de comunicación política no ha cambiado. Entonces, me parece que en ese sentido, la mañanera, como ese fenómeno de comunicación política raro, sui generis, ecléctico, yo sí creo que a través de ciertos mecanismos tendría que tener más mesura el presidente o tener más cuidado, porque hay cuestiones que no ayudan a fortalecer la democracia.
Bien, ahí quiero preguntarte, Renata, el tema de la desinformación, ¿no? Porque sí, es un hecho que el presidente a veces dice cosas que son completamente falsas, a veces dice cosas que no está bien informado, a veces dice cosas un poco al vuelo, y sí es cierto, ¿no? Está documentado que de ahí, pues una de cada tres o una de cada tantas no es cierta. ¿Cómo podemos confiar en un espacio de comunicación en el que no está totalmente comprobado lo que se dice?
Bueno, a mí me encantaría ver la metodología de eso porque no me cuadran en lo absoluto. Yo veo las mañanas, todas las mañanas.
Luego invitamos al doctor Estrada, que es nuestro amigo.
No, me encantaría ver, no estoy disputándolo, o sea, no, la verdad es un poco, o sea, yo vengo con toda la mejor disposición, o sea, pero pues no es lindo como la burla, ¿no? O sea, no estoy diciendo que tengo otros datos, estoy nada más diciendo que quisiera ver la metodología porque no me queda muy claro. Como, o sea, ese dato de hay 10...
No, yo estoy diciendo tonterías, sí, como suelo hacerlo.
No,
pero,
tú no. Decía
pero,
más
pero
al público.
Yo digo,
no,
por ejemplo, hay días que, por usar un ejemplo medio cruento,
entendí tú.
El presidente del Observador voltea y dice, ¿qué pasó con esto? Le dicen algo y dice, esto ya se resolvió, esto ya, esto tal.
No, entendí.
Tito,
entendí.
No te vayas, por favor. O sea, se nota que está, que claramente no está 100% informado de las cosas de las que habla, siendo yo tan generoso como puedo.
Sí, no. Entendí perfecto tu pregunta, lo decía un poco más por allá como de lo de los otros datos. No estoy diciendo que hay otros datos, simplemente quiero ver la metodología porque no la conozco, eso es todo lo que dije. Lo segundo que quiero decir es, por supuesto que no está enterado, o sea, muchas veces ahí le pregunta a Jesús, ¿qué es esto? Ningún presidente del mundo puede estar enterado de todo, y es parte, creo yo, justo de los beneficios de ver esa mañanera, que se gestionan cosas ahí, podemos entender el gobierno, gracias a que podemos ver cómo gestiona. A ver, háblenle a Luisa, le ha hablado a gobernadores en plena mañanera. Es muy interesante para la democracia entender cómo funciona un gobierno, y que lo vemos en vivo. A mí eso me parecería por sí solo una profundización de cómo entendemos o cómo nos relacionamos con el gobierno.
Bien, ese me parece un buen punto y quiero preguntarte, Dalia, de ese punto, ¿no? Como esta, llamémosla, transparentización, si es que esa es una palabra, del quehacer diario de la vida pública del país. ¿Crees que hay algo ahí? No me veas así.
¿Algo como qué?
Pues algo positivo para la democracia, digamos.
Pues justo como le decía ahorita, o sea, con este gobierno, y también existen datos que lo sustentan, hemos pues ido para atrás en cuanto a la transparencia y el acceso a la información, no solo porque se han rechazado más solicitudes desde la Presidencia de la República y desde muchas otras instituciones a dar información que antes era pública, ¿no? Y que ahora tenemos que pedirla a través de una solicitud de información y que se nos rechaza, ¿no?
Pero, entonces, ¿pero
esas son dos
de,
cosas.
¿Pero qué opinas de esta cosa como
es
de...
Otro espérame, tema.
No nos gusta la gente que grita en general para los de atrás y para los de adelante. Les pido que sean muy respetuosos y muy respetuosas con mis invitados, porque antes que nada son mis invitados, ¿no? Y están... Colabora no es mi casa, pero están en mi casa. Entonces, si alguien voy a echar, no va a ser alguien de aquí, va a ser alguien de allá. Pero esta cosa, ¿no? Como Juan Ramón de la Fuente conectándose por Zoom desde Nueva York, que no lo entiendo, o esta cosa que le hablan a los gobernadores, o esta cosa hay que preguntarle a Marcelo, ¿hay algo ahí positivo para la democracia? Es pregunta, es mi chamba.
A Ojeda una vez lo pusieron a explicar ahí. A Ojeda es un militar y lo pusieron a explicar. Yo sé que no es perfecta, pero por supuesto que hay cosas interesantes que ver ahí para la democracia. Ya, perdón.
Yo sigo insistiendo que es un canal transparente en el que los servidores públicos pueden opinar o dar información útil para el público siempre y cuando sea verídica, siempre y cuando sea información que nos permita tomar decisiones razonadas y no que sesguen mi juicio, porque yo como individuo racional lo que quiero es tener información veraz para poder decidir qué es bueno y qué es malo y no que desde antes me filtren qué es lo que debería yo hacer o por quién debería votar y que otra persona tenga un juicio, ¿no?, de quién es el mejor candidato, que a veces es lo que hace el presidente, decir mi candidato en el Estado de México, y eso lo dijo el INE, ¿no?, en el Estado de México y en Coahuila, por eso pusieron una restricción, porque AMLO decía quién era el mejor candidato y cuáles eran las desventajas o las pocas virtudes que tenía la oposición. Yo no quiero que me digan eso, o sea, yo quiero tener un juicio razonado de qué es lo que me conviene o qué es lo que le conviene a mi entidad federativa, ¿no? Y eso es un poco lo que se hace a través de la desinformación.
Bien,
pero me encanta que hayas tocado el tema de sesgar el juicio. Es que, miren, de verdad tendríamos nosotros que reconocer que a través de los medios de comunicación privados que conforman todo un poder, se ha venido por décadas sesgando el juicio de la población. Entonces, hay un conjunto... Bueno, vuelvo otra vez a lo de los libros de texto. Ha sido tal el asunto de los libros comunistas que un pequeño grupo de pobladores indígenas quemaron los libros, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo llega a través de esto? A través de las mañanas, ¿no? A través de todos los medios de comunicación que se inventaron que son libros comunistas, ¿no?
¿Pero qué hay de todos los medios de comunicación que todos los días mandan reporteros, reporteras que están al pendiente?
Permíteme,
los que sí son serios, pues.
Sí, exactamente. Pero el tema es, miren, la mayoría de la población medida por encuestas y por todo, sigue confiando más en la televisión que en cualquier otro medio. Y en segundo lugar, en las redes sociales, ya casi le va llegando a la televisión. Pero la gente de todos los niveles socioeconómicos sigue confiando en la televisión. Y ese es un gran poder. Y ese es un gran poder para sesgar. Entonces, como bien se decía, tiene muchas funciones la mañanera, sí. Y una de ellas es precisamente dar otra opinión distinta a la que dan los medios de comunicación en los que, a ver, ¿quién aquí podría decir que no se dicen mentiras en los medios de comunicación? ¿Quién aquí podría decir que los medios de comunicación no son quienes han venido educando a nuestras niñas y niños a través de todo lo que dicen ahí, la comida chatarra?
Pero entonces,
y la tal y tal?
Entonces, la disyuntiva aquí sería que a nuestros hijos los eduque el Reforma o la mañanera.
No, a nuestros hijos deben de ser educados por el sistema educativo y por la familia, como siempre ha sido. Pero en general, para que fortalecer la democracia, deben de salir a la luz todos los puntos de vista.
Bien.
Todos.
Yo el Reforma solo lo leo cuando escribe mi amigo Tito y mi amigo Chucho los lunes. Pero, Tito, te pregunto, ¿qué opinas de estas cosas que se han dicho de este lado? Te veo...
sí, contrariado.
Te veo contrariado, sí. Te veo desasosegado.
No.
Hiciste un chongo.
Sí, me dio calor y pedí agua. No, todo bien. Creo que, diputada, en parte tiene razón, pero creo que saldría mucho más barato cerrarles lo de la publicidad oficial a los medios de comunicación, ¿no? Esta contradicción es la que yo no entiendo, o sea, sí. Claramente, un hazme reír decir que los libros de texto son comunistas, bueno, fuera, ¿no? No es eso, ¿no? Pero cuando ves la cantidad de dinero que se gasta el gobierno en los medios de comunicación privado, ahí es donde ya se me genera una disonancia, ¿no? Y también esto como que, ¿quién debe educar? A ver, pues al final creo que estamos en un país, por lo menos constitucionalmente hablando, en que da la posibilidad que existan distintos medios de comunicación de distintas ideologías, ¿no? Y así como tenemos de izquierda, de derecha, de centro, de ultraderecha, de ultracentro y de ultraizquierda, pues creo que deberá hacer una labor de la ciudadanía saber a dónde se arrima y a ver qué nos interesa y qué pluma nos gusta y demás tal. Lo que a mí se me hace tramposo en ese aspecto de la mañanera, para ir un poco desagregando y demás tal, a mí lo que me parece tramposo es que suena más alto el micrófono del presidente que muchos otros micrófonos que no necesariamente.
Bien,
a mí,
esto es interesante.
Quizá una cosa que no tenía anotada, ¿no? Lo de la agenda pública que la debe poner el presidente, para mí está mal.
Pero yo no
la
dije
agenda
que
pública la tienen que poner las víctimas, los colectivos, el 8M, o sea, y no que el presidente diga qué es eso del patriarcado, ese tipo de cosas, o yo soy víctima de violencia de género. Eso a mí me parece patético. Y dicho esto, ahora que mencionaron a Jesús, Jesús gana 163 mil pesos al mes, más que el presidente de la República. Y ahí el presidente se tapa un ojito. Esto cuesta, gente, ¿vale? La mañanera cuesta, no es que es gratis y solo pone unas sillas. No, gente, nos está costando un modelo de comunicación política que a mi consideración no ayuda a la democracia, porque la democracia es más grande que Morena, el movimiento o esa idea de izquierda latinoamericana. Si el día de mañana se van a ir... No quizá el otro sexenio ni el otro, pero se van a ir tarde que temprano y van a tener a alguien enfrente con el mismo modelo de comunicación política, no les va a gustar.
Bien,
y no está chido.
Ahí quiero escucharte.
¿Puedo dar un dato?
Un dato. Antes del dato me gustaría que dijeras algo sobre la asimetría, porque sí creo que hay una asimetría de poder cuando el presidente dice algo desde lo que Sebastián Erzmenger llama la máxima tribuna del país. Y es un periodista o es una persona o es un diputado desconocido el que está recibiendo como el látigo de su desprecio.
Oye, ¿te puedo nada más decir una cosa? Es que no es la máxima tribuna, porque si fuera
sí,
la máxima
tribuna... Sí, es el Senado,
tribuna,
sí, estoy de acuerdo.
Tú, no, pero es que
sorry.
Si fuera... No, pero en el sentido
me arrepentí inmediatamente cuando lo dije.
En el sentido que tú lo dices, todos la verían. Y la gran mayoría aquí ni la ve.
Lo que sí sucede es que, perdón Renata, que nos estamos comiendo tu dato.
No,
todos los medios están al pendiente de lo que dice el presidente porque vivimos en un país ultrapresidencialista, ¿no? Y entonces lo que sale ahí, mal que bien, la vean o no, se va filtrando a los medios de comunicación. Pero, dato, por favor.
Bueno, antes del dato voy a contestar eso porque ya lo relacioné. Yo no dije que debía poner la agenda pública, yo dije que la ponía, eso es un hecho. O sea, AMLO pone la agenda pública el 90% de los días de la semana. Ha habido otros esfuerzos de hacer conferencias, la de Fox fracasó, no aguantó, tuvo lo que Fox quiso decir. Claudia Sheinbaum trató de hacer aquí en la Ciudad de México, e hizo un modelo de comunicación muchísimo más institucional, había las preguntas así, que yo creo que era funcional, pero que no lograba, digo, no lograba poner la agenda política, porque pues con un presidente así es difícil para cualquier político, pero creo que entendió Claudia Sheinbaum muy bien que había que mantener esa comunicación con los medios de comunicación y con la gente. Y el dato que voy a dar, que ahorita voy a buscar el de Jesús, no me queda claro por qué gana, de dónde sale ese 160 y tantos, pero ajá, eso es lo que creería.
Para
y,
beneficio de la grabación, están diciendo que es un que sueldo es bruto.
Es, sí, no habría forma. Bueno, o sea, ya le habían sacado. Pero mi dato
hoy
no
en
es
la
ese.
Mañana que nunca no, pensé que iba a estar pensando sí. En cuánto gana Jesús.
Eso sí. Pero no, mi dato que quiero dar es que Peña
Jesús,
nada más.
Jesús, porque Pedro pregunta, Jesús Ramírez es el
vocero.
El vocero y coordinador de comunicación social de la oficina del presidente.
Pero el dato que yo quería dar es que, por supuesto que estoy de acuerdo con Tito en que se tiene que pensar en cómo. Financiar a los medios de comunicación. Pablo Iglesias tiene una idea interesante que se tendría que repartir entre tres el presupuesto público y en general los medios de comunicación, las transmisiones, los espacios de transmisión. Una tercera parte para los medios públicos, una tercera parte para los medios privados, y ahí sí hagan lo que quieran, derecha, izquierda, va a ser todo derecha, perfecto. Y una tercera parte para medios comunitarios, y que ahí tendría que invertir el gobierno para poder poner una balanza versus el dinero. No, y mi dato
el dato,
último.
Porque se nos acaba el tiempo, Renata.
Peña Nieto invirtió 11 mil millones de pesos versus AMLO tiene 2 mil millones de pesos. O sea, es 2 mil contra 11 mil de Peña Nieto. O sea, no es que sean igual Peña Nieto. O sea, claro que se invierte en publicidad, en comunicación social.
¿De dónde
pero
es el
no,
dato, comparemos. Renata? Porque yo lo busqué y que tengo que solo en 2019 fue de 3,246,000,000,000.
Yo creo que aquí, más que ver, creo que diferiría, me rendiría ante la expertise de organizaciones como Fundar y les hablaría, pero como no es la mañanera y no podemos conectar a quien sea presidente o director de Fundar en vivo, pues póngale un pin y luego lo vemos. Vamos a la última parte del debate, que son las conclusiones, los últimos argumentos. Lo vamos a hacer en orden inverso a como empezamos. Okay. Y si no me equivoco, terminaste tú, ¿no, Tito?
Sí.
Entonces te voy a dar un minuto, pero es un minuto muy estricto.
Ok.
Entonces, acuérdate, este es tu último llamado al voto para convencer al respetable que voten por tu posición. Empiezas ya.
No, cada quien vote por lo que quiera, ¿no? Lo que yo creo... y más desde lo jurídico y más desde algo que hemos pensado colectivamente ahí en la UNAM, creo que valdría la pena aterrizar un poco ciertos lineamientos del modelo de comunicación política buscando el futuro. El presidente no se va a callar, ni que lleguen medidas cautelares, ni que lleguen sentencias, va a seguir hablando, conoce de política, sabe perfectamente lo que significa esas mañaneras, ¿no? Pero creo que para futuro vale la pena establecer lineamientos que ya están, o por lo menos... cuestiones políticas, por lo menos de derecho político electoral, que el INE ya ha dado lineamientos específicos, 10 puntos sobre lo que no debe de hablar un presidente de la República, de lo que él mismo se quejó en el 2006, pensando a futuro un poco más allá de nuestro movimiento del pueblo, de nosotros mismos, de la izquierda latinoamericana romántica. Yo invitaría a pensar a la democracia. La democracia no se construye en 6 años ni en un proceso de transformación de 12. La democracia es imperfecta y va a tardar muchísimo tiempo en consolidar.
Bien, un minuto exacto. Un aplauso al doctor Garza Onofre, por favor. Diputada, por favor, su último minuto.
Gracias. Pues yo creo que efectivamente en una democracia debe haber libertad absolutamente de pensamiento y que en ese marco la mañanera contribuye a que una manera de pensar, que es la que se expresa ahí, a través no de cualquier persona, sino del representante de la nación en el Ejecutivo, se pueda conocer por toda la población y por quien quiera conocerla, porque al final no es una obligación ver la mañanera. Entonces, es absolutamente abierto, quien la quiere ver, la ve, quien no la quiere ver, no la ve, y de ahí la gente va haciendo su criterio, va construyendo su punto de vista en función de lo que dice una persona que no es cualquiera, que es el representante del Poder Ejecutivo, y lo que dicen muchos medios de comunicación, bien, las organizaciones civiles, las universidades y demás, y es un medio más para fortalecer el conocimiento.
Gracias, gracias, diputada. Un aplauso, por favor. Dalia, tu último minuto.
Bueno, yo como organización de la sociedad civil creo que voy a promover el tema de la participación ciudadana, y creo que la participación ciudadana tiene sus bases en la información que es veraz, no en información falsa, porque eso implicaría pues básicamente que la participación se sustenta en datos o información que no es verídica y que no podemos tomar decisiones racionales, y en ese sentido la información veraz desde donde venga, ya sea de los medios, del presidente, de nosotros mismos, tendría que ser un insumo del debate público, de la deliberación de ideas y de la democracia. Pero creo que es más grave aún cuando se trata de la investidura presidencial por el alcance que tiene y no de cualquier ciudadano común. Entonces ahí hay una responsabilidad muy grande del servidor público, del presidente de la República, de no decir, no de testear cada cosa que dice, pero sí de verificar la información que dice, porque su mensaje llega a millones de mexicanos.
Bien, un aplauso a la maestra Toledo, por favor. Y Renata, último.
Bueno, yo voy a decir que son tiempos súper interesantes para vivir y que estamos todos politizados, y eso es algo positivo para la democracia absolutamente. Voy a cerrar con una coincidencia que quizás sea la única que tuve con mi querido Tito, que es que la democracia no se construye en 6 años ni en 6 días, es un proceso, por supuesto, pero que definitivamente se aceleró en este sexenio, sí, gracias a las mañaneras, por supuesto, y sobre todo gracias a estos procesos como las consultas populares. Yo tengo una hija de 2 años y medio y me ha acompañado a votar con presupuestos participativos, etcétera, 5 veces, y tiene 2 años y medio, y eso es fantástico. Y definitivamente con los procesos internos de cada partido, que hasta a la oposición le salpicó tener que hacer un proceso interno, que ha sido muy interesante verlo también.
Un aplauso a la maestra Torrent, por favor. Un aplauso para mí, por favor. Gracias. Ahora vamos a pasar a una parte que estoy muy preocupado hoy, que es, voten, va a pasar Pedro, va a pasar Axel, igual y el profesor Delgado nos va a ayudar también para recoger los votos, para ver si cambiaron o no de opinión. Pero vamos a abrir el piso, como siempre, a preguntas. Les recuerdo que las preguntas son preguntas y empiezan con un signo de interrogación. Y estamos aquí para escuchar a estas 4 personas y no para escucharles a ustedes. Entonces, de este lado, por favor, Saya. Tiempo, para beneficio de la grabación te van a... Exacto, gracias.
Bueno, es para todos, pero más para Renata, porque me llamó la atención que comentaste que en la mañanera había asistido el secretario de Marina, ¿no?
Tiempo, ¿cuál es la pregunta?
Espérame, voy.
No necesitamos contexto, necesitamos pregunta. Espérame,
es que mi punto es, ¿en temas de rendición de cuentas solo se da a través de la mañanera o también estos espacios justo en Congreso o en solicitud de información no son válidas y entonces solo es el de el general Ojeda asiste a mañaneras pero no debe, o sea, pero se niega a asistir?
Bien, me parece una buena pregunta.
No creo que hay muchas vías, pero que la mañanera es una extra y eso es positivo para, o sea, nunca habíamos escuchado hablar a un secretario ni de Marina ni de Sedena, y qué bueno que tengan que estar ahí.
Sí, estoy de acuerdo, es un buen punto. Y creo que lo decía Dalia con los datos de que hay menos solicitudes de información resueltas y demás. Parece que sí, es como la única estrategia del gobierno para comunicar y, digamos, siendo muy generoso, no es la más fina.
No creo que sea la única. Tampoco creo que el INAI sea la estrategia. O sea, no es como que antes teníamos muchísima transparencia y que supimos qué es lo que pasó en el pasado. Creo que debemos de profundizar en eso y encontrar otras herramientas y otras paralelas. Mi argumento era, porque estamos hablando de las mañaneras, que las mañaneras sí funcionan como una de las vías, tendría que ver más en ese sentido.
Bien, acá hay otra pregunta. Y atrás hay otra pregunta.
Tenía contexto también, pero no quiero ser censurado.
No, estás a dos de que te aviente un lápiz, ¿no?
Ya. ¿Cómo hacemos para que el presidente no haga campaña electoral? Este o el que sea.
Ok. ¿Que alguien de ustedes? Supongo que es más para ustedes. ¿La quieren agarrar?
A ver, yo me atrevería a poner la conclusión que puse en mi artículo, que es muy, muy...
Que pueden encontrar en www.
Jurídica. Sí, sí. No, a ver, yo sinceramente creo, mi estimado, que en este fenómeno en particular, el derecho puede hacer poco. O sea, ya está demostrado que el derecho no puede todo en esta sociedad. Y eso, a eso damos clase. Yo apelaba a la cordura, a la ética, yo apelaba a la racionalidad, a entender que eso pone en jaque la elección presidencial. Pero no entienden. O sea, yo apelaba a la ética, de verdad, a esa renovación moral que hablaba, a que no ponga en juego la propia democracia el presidente de la República. No.
Sí, por supuesto.
Bueno, yo creo, de verdad, que nos tendríamos que cuestionar todas y todos si debemos seguir en un país, porque no todos los países son iguales, en donde el presidente no debe hablar de política y de sus preferencias electorales. Eso me parece que es el tema de fondo. O sea, yo creo que eso es lo que nos tenemos que cuestionar. Sabemos perfectamente que no todos los países tienen ese esquema. Y efectivamente todas las normas que en determinado momento se pusieron, bueno, pues porque teníamos un partido básicamente, ¿no? Teníamos un poder legislativo en donde el 90% eran de un solo partido, etcétera, ¿no? Y hubo un abuso de eso y hubo un abuso también de la utilización de la información a través de los medios privados y también de los medios públicos. Entonces, tuvimos que llegar a restringir esa situación. Pero no es la tendencia de las democracias en el mundo, el que los presidentes y los diferentes funcionarios públicos no puedan hacer publicidad respecto de lo que son sus ideas y sus diferencias políticas. Entonces, me parece que más bien es un tema a discusión. Ojalá bien, hagas un programa de eso.
Podemos hacer un debate también.
¿Cómo ves?
Invitamos al AMLO del 2006 y al AMLO del 2018, porque claramente lo que acaba de decir, diputada, en el 2008 fue la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador. Entonces, pues eso es doble estándar. O sea, eso es lo que a mí no me convence. Y quizá en 20 años habrá que cambiarla porque ya no estamos en el poder. Eso es lo que a mí me genera una disonancia de cómo esto va cambiando. Porque estoy en el poder y porque a veces soy oposición.
Bien, vamos por más preguntas. Había una allá atrás y luego vamos a tener una acá adelante. Sí,
yo acá.
Eso tienes toda la razón.
Digo, no sé, pero ¿no creen que siendo un medio tan importante?
En esta esquina sí, gracias.
¿No? Exacto. Un medio tan importante que ha logrado tanto, la verdad es que haberlo hecho está muy cañón, ¿no? Hizo un medio impresionante. ¿No creen que lo que tiene que cambiar es el formato? O sea, y que independientemente de que sea lo del INE, los lineamientos del INE, a que sea un formato que sea hecho por la sociedad, donde quiera entender una forma de entender la política, pero establecido por la propia población.
O sea, cambiarle el formato a la
mañanera. Cambiar el formato
a la mañanera.
Okay. Que siga, tal vez un formato más corto, no sé, más conciso, como tenga que ser.
En
¿no?
1.5.
Ajá, pero ¿no creen que lo que tiene que cambiar es más bien que sea una hora, ¿no? Siento que se ha vuelto como el Chabelo de la política.
Bien, bueno, yo no quería hacer este chiste, pero lo voy a hacer porque...
Tres horitas dura mi mañana.
No, y a veces sí suena como a... ¿Cómo se llama el programa de Diosdado? Con el mazo dando y con... O sea, a veces suena un poco, ¿no? Estilísticamente, formalmente, tiene la misma gramática. Puedes pasar si quieres.
No, o sea, a mí me parece curioso... si
como
tú le
Lalo presidente, perdón, ya.
No, si tú le preguntas a un productor de televisión y tú me lo vas a decir, oye, te traigo un proyecto, fíjate, vamos a tener un viejito de 70 años que va a estar hablando 3 horas seguidas, un poco de espacio, y a veces va a poner canciones y vamos a tener un back que es solo rojo y una bandera de México. O sea, se ríen de ti. Y el señor es el tercer o cuarto lugar de streaming en el mundo. Es claro que hay algo en la manera en la que está comunicando que le está funcionando a la gente que no se le había comunicado y que se le había excluido de la comunicación política durante toda la historia de nuestro país.
Bien, vamos con la última pregunta, porque ya tengo... No hacemos réplicas, perdón. Eso sí es algo que tuvimos que eliminar después de...
la pandemia.
No, pues hubo un... Perdimos a 3 personas, fue terrible. Última pregunta, por favor, de este lado.
Gracias. Tito, si tú fueras presidente de la República, ¿te considerarías una persona poco ética por haber dado en este momento un dato que yo acabo de consultar gracias a la transparencia proactiva, que es nómina transparente y que en tiempo
Tito
real...
Tito es poco ético solo por haber nacido en Monterrey.
Lo demás... Hablo de la ética. transparencia, que por cierto, compañera, no había
existido. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta?
Si se considera poco ético por haber dado un dato incorrecto. Bien. Porque está okay, muy criticado. Okay. Espérame, nada más déjame dar el dato. Según datos, en este momento el presidente de la República tiene un saldo bruto de 174 mil pesos y saldo neto de 120 mil.
Bueno.
Y Jesús Ramírez tiene un saldo bruto de 171 mil pesos y 118 mil pesos. Lo digo porque estas cosas pasan.
De acuerdo.
Gracias.
Y le pasa al presidente y le pasa.
Gracias por la pregunta.
Tito, ¿te consideras poco ético?
A ver, lo primero, qué maravilla ser presidente de la República. Nunca lo había pensado. Gracias por verme. Gracias por verme en esa.
Yo sí votaría por ti, la
gracias,
verdad.
Gracias, amigo. Creo que el primero lo que hay que saber que es la ética, ¿no? Y me dedico a dar clases de filosofía moral y creo que uno es cometer un error y otro es tener un sistema de creencias, filosofía moral y demás. Y yo puedo aceptar que cometí un error a partir de un dato que visualicé precisamente a partir de distintas organizaciones de la sociedad civil, ¿vale? En ese sentido, déjeme terminar, yo no lo interrumpí, en ese sentido puedo recapacitar de mis errores, cosa que el presidente de la República, y que como no soy el presidente de la República, no tengo la posibilidad de hacer. ¿Vale? En ese sentido, sí, de acuerdo. Si para usted la ética se equipara a emitir un error, que ojo, 163 mil era más bajo el que dio usted del bruto, en ese sentido, si a usted le parece que eso implica ser ético, cometer un error, quédese tranquila.
Bien.
Soy poco ético. Bien. Yo no creo que en eso dependa mi ética, que por fortuna duermo bastante tranquilo todas las noches de mi vida.
Bueno, yo también duermo bastante tranquilo todas las noches de mi vida. Y espero que todos ustedes también. Les recuerdo así como bajita la mano que ¿cuál es nuestro eslogan, Pedro? El desacuerdo no nos convierte en enemigos. Y ya tengo la votación final. Primero que nada quiero que todos y todas le den un aplauso a nuestras polemistas y a nuestro polemista, que creo que hicieron un trabajo heroico esta noche. Bueno, en la primera votación había 13% de indecisos. Les recuerdo, las mañaneras son positivas para la democracia, 13% de indecisos, 15% a favor y 71% en contra.
¿Cuántos?
Tiempo, porque estudié comunicación. Entonces, luego, en la segunda votación, los indecisos cayeron a 10%, entonces fueron elocuentes. Los a favor subieron a 19% y los en contra perdieron 1%. Entonces, por las muy barrocas reglas en esta esquina, ganó a favor, sí. Entonces, un aplauso a todos y todas. Gracias por estar aquí. Bueno.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.